Llegamos el Reino Urbano, el podcast. Estamos bien prendidos como siempre. Activo el roster con el brother 1C. Dime rápido, ¿qué es lo que está pasando?
Pochinki rompiendo de nuevo. Lamento decirlo, pero voy a decirlo de nuevo, pero es que estamos bien agradecidos. 71,000 followers en Facebook. Síguenos, recuérdate, en Instagram también. Descarga la aplicación. Estamos rompiendo también. Oye, para que te la lleve por ahí. Cuando quieras escuchar el podcast más asquerosamente increíble de tu vida, solamente tienes que usar tu aplicación, conectarte al área de podcast y escuchar a estas maravillas de la vida. Pero nada, de verdad, bien agradecidos con todas las cosas que están pasando. Venimos con mucha cosa buena, mucha cosa nueva, mucha sorpresita. No le vamos a decir mucho para que no se me pongan ahí después celosos los demás, pero estamos
Vamos por encima, súper pompeado. Oye, 70,000+ ya en Facebook. Eso es duro. Estamos en Facebook, como ya tú sabes, Reino Urbano. Estamos en Instagram también, para que te enteres de todo lo que está pasando con tu artista favorito. Y hablando de lo que está pasando, salieron un par de cositas nuevas ahí, ¿verdad? La semana pasada.
Un par de temitas bien chéveres, de verdad. Un par de temitas interesantes. Temas que estábamos ahí en la expectativa a ver qué va a pasar. Y estuvimos hablando ahorita y hubo algunos que me dijiste como que yo esperaba otra cosa. So, ¿qué tú crees del temita de Daddy? Hielo.
Pues, ¿qué te digo? El Big Boss es el Big Boss, tú sabes, como dicen ahí en RD, hay que sacarle su comida aparte, porque ese es el duro. Ahora, el tema de Hielo, no sé, como que no me acostumbro a escuchar a Daddy Yankee haciendo trap. Y siento que se fue en la línea de trap él solo, y como que no era Daddy Yankee. Y especialmente viniendo de Dura, que fue un tema tan original, tú sabes, reggaetón puro, nos llevó para atrás, para los tiempos del dembow pesado. Me chocó un poquito eso, que él saliera con un tema de trap, a pesar de que él ha hecho ya trap a por un tubo y siete llaves. El palo que tuvo con Bad Bunny, el Devuelve, a mí me encanta ese tema, hoy en día es uno de mis temas que está activo siempre en mi playlist. Pero este de Hielo, como que lo he escuchado como dos veces nada más. Es de esos temas que tú tienes que escucharlo y escucharlo para que te crezca.
Está feo. Pues mira, mi primera impresión fue esa misma. Cuando lo escuché por primera vez dije, diablo, se me cayó el hombre aquí. ¿Qué pasó? Pero ¿qué pasó? Yo creo que ese es el problema. Viene de temas completamente bailables, super catchy, sabes, repetitivo, para que tú se te quede en la mente. Entonces se tira un temita como Hielo, que para mí, cuando lo escuché ya por tercera vez, dije, diablo, este tema está duro. Porque el problema es, no es un problema, para mí es como que es lo que hace Daddy Yankee, es lo que él te puede cantar todos los estilos. Para mí la temática del tema está a otro nivel. Uh-huh. O sea, si tú te pones a escuchar el tema, ese es el problema. Él nos acostumbró a estar dura, vamos a vacilar, claro, qué es lo que vamos a hacer. Y cuando nos tira un tema entonces que podemos escuchar, diablo, lo que está diciendo, diablo, que si ahora tiene el corazón de hielo, ha sufrido mucho, que se está muerto. O sea, nos cambió el juego y creo que no estábamos preparados para eso, porque ya nos tiró, ya nos había tirado mucho, no es un shakey-shakey que se claro. Te quede en la mente, shakey-shakey, ¿entiendes? So, yo creo, también es como que, de nuevo, es un tema inteligente, es un tema que tú piensa, diablo, es verdad, me puedo identificar con el tema. So, creo que tienes que escucharlo más de una vez.
Sí.
Pero para mí está duro. Para
es
mí
es que, de nuevo, Daddy Yankee es Daddy Yankee, tú sabes. Son pocos los que van a criticar lo que Daddy Yankee haga. Ahora, en mi opinión, él aventurarse a hacer un tema 100% trapper solo, como que no es el Daddy Yankee que yo estoy acostumbrado, se me hace un poquito incómodo escucharlo porque no es el estilo que él está acostumbrado a dar, ¿no? Pero vamos a darle un pase. Ahora salió el OG. Sacó con un disco nuevo y soltó dos temas la semana pasada. Duros.
Así es. El OG sacó About Me y Dormir Solo con el de la Ghetto.
Chacho, el de About Me, para mí, ese ritmo y el flow, tan pronto le di play, estaba ya ahí brincando. Chacho, me gustó demasiado ese tema. De verdad que Mickey Wood me está... Y yo recuerdo cuando nosotros hicimos la predicción de quiénes iban a explotar en el 2018.
Sí.
Mickey Woods fue uno de los que no mencionamos, ¿verdad?
Es correcto, porque también lo habíamos mencionado como que alguien que quizás no explotaba en el 2018, pero estaba sonando por ahí, estaba Exacto. caliente, estaba caliente en la calle. Para mí, es que el problema que yo tengo con... O sea, a mí me encanta Mickey Woods, o sea, yo consumo su música. Yo pienso que todavía le puede meter algo a su voz. O sea, él puede hacerle algo a la voz de él que se vaya a otro nivel todavía.
De hecho, pero es que yo pienso que la voz es su marca.
Ay, no, para mí la marca de él es sus dichos y su...
Por eso, pero acuérdate que cuando él hace un refrancito o algo, él le mete la vocecita de él que, tú sabes, para mí es bien catchy, ¿sabes? Es como que bien pegajoso.
Pues yo difiero ahí, o sea, a mí me gusta, pero yo pienso que él puede ponerle un poco más de flow a su voz para irse ya por las estrellas por allá arriba. O sea, está rompiendo. Para mí el tema de Bad Bunny le dio un push bien duro.
Sí.
O sea,
tú ves
los números de
su hombre ahora. Lo expuso.
Y lo expuso y ahora está rompiendo, pero los números...
Por eso es que se hacen esos juntes.
Correcto, ahí es lo que... Es un rim, eso fue una colaboración que...
El John Paso,
pero a otro nivel.
Sí,
o sea,
sí,
que
sí,
de verdad. Verdad que me gustó mucho eso, porque yo tú ves los números ahora, es una diferencia estúpida. Tú ves cómo ese hombre está ahora teniendo a la gente cantándole ese tema, pero como una cosa estúpida, porque tú veías videitos del hombre ahí, claro. Y la gente cubriéndole, pero ahora tú ves, estamos clear.
Sí, no, ahora se fue nivel estrella.
No, se fue duro. Así que de verdad que bien duro. ¿Y qué crees del Dedela? ¿Qué te pareció eso?
No lo he escuchado con detenimiento. De La Ghetto es uno de mis artistas favoritos de toda la vida, tú sabes. De La Ghetto yo le compré el disco cuando él lo sacó en aquel tiempo. ¿Cómo se llamaba? Se me olvidó el nombre del primer disco que él sacó. Masacre Musical, ese. Yo lo compré para aquel entonces cuando se compraban CD. Fue uno de mis discos favoritos. Pero fíjate, este tema lo encontré un poquito lento. Se puede debatir que es otro dancehall, que hubo una controversia ahí de quién es dancehall, quién es reggaetón, tú sabes cómo son esta gente con sus bochinches, pero vamos a darle un pase, porque ese no tengo mucho que decir sobre ese, porque no lo he escuchado con detenimiento. ¿Cómo te pareció ese tema a ti?
Pues yo también tengo que escucharlo con detenimiento, pero yo pienso, no sé, ese reggaetoncito lo vi incómodo a Mickey Woods, De La Ghetto para mí rompió, o sea, muy cómodo para él. Pero lo sentí incómodo y no estoy diciendo que no pueda hacerlo. Pero en este tema específicamente yo lo sentí un poquito incómodo. Así que le voy a dar una oportunidad.
Entonces John C. se montó con Noriel. Sacaron un temita relativamente bueno. Tú sabes, más de lo que John C. sabe hacer. Bastante crudo. Un tema bastante interesante. ¿Qué tú crees?
No me gustó. Vamos a ir directo al grano. No me gustó. Me preocupa un poco John Z. De verdad, porque al principio cuando estábamos en la discusión del artista que iba a explotar, casi todos estábamos como que con John Z siendo uno de los favoritos. Y no tengo el factor que bueno, ya yo he mencionado bastante lo que yo pienso que es lo que pasa, que se ha quedado como que es lo mismo.
Entiendo.
No se ha atrevido a abrirse. Entonces, tiene que trabajar, yo creo que tiene que trabajar mucho la parte comercial, porque sigues haciendo lo mismo, y no es que dejes de hacerlo de nuevo, yo lo vuelvo y repito.
Sí, eso lo hablamos en aquel
pero
entonces
tiene,
también.
Pero tiene que empezar a hacer como acá, que, ok, déjame brincar acá, déjame tirar aquí, adaptarse a todo lo que haya, porque lo que él hace está cool, por eso es que él pegó, pero ya se está quedando como que estancado. Esto es mi visión desde acá arriba, ¿entiendes? Y este tema, pues, me demostró eso. Me quedé como que, John Z y Noriel, que Noriel está súper prendido. Y John Z, me quedé ahí como que, coño, John Z, ¿sabes? Es que el talento está. Eso es lo que me duele. El talento está. La película que él hace está. O sea, los otros días cumplió años, de hecho. Felicidades a John Z. Pero, mano, dame eso que necesito ahí para decir ¡pum! Y que vas a despuntar. O sea, creo que tiene que darme ese brinco. De hacer como que cosas un poquito más comerciales, volver a lo tuyo, pero tiene que cambiarme entonces un poquito la temática.
Claro, también. Claro. Sí, es lo que yo pienso que le ha pasado a John Z, que creo que lo hablamos en uno de los episodios anteriores, que, tú sabes, él se ha quedado enfocado en que yo soy humilde, que esto lo otro, y como que no se ha vivido la... Todavía no lo veo que le ha hecho esa transición de ser el cantante de Freestyle Manía a ser ya un exponente establecido, tú sabes, que tiene que mandar caliente por ahí para abajo. Eso es lo que yo veo de él. Pero salió un temazo también de uno de los nuevos por ahí, de Rich Music, de Alex, que el chamaquito le está metiendo.
Gracias, ese chamaco, me gusta un montón su estilo, mano. Pienso que es bien distinto, que como él dice, música refrescante. De verdad que me gusta mucho lo que está haciendo, sus temas durísimos, está tirando temas todos los días, toda la semana. La semana pasada tiró 1,000,000 o puesto por 1,000,000, algo así. El tema asqueroso, de verdad, lo escucho todos los días en el carro. Y pues sacó este No Confías esta semana y, de hecho, me encanta el chamaco. Hasta ahora yo no he escuchado un tema que yo te diga, diablo, en verdad le voy a dar 5, está malo.
Está prendido. Cuando yo lo escuché en el tema de Los Envidiosos, que se montó Dalex, se montó Justin Quiles, Farruko, fue un temazo. Yo dije, coño, ese chamaquito tiene buena voz, suena bien. Y ahora que como que lo están desarrollando ya, abriéndole camino, el chamaquito tiene potencial y yo creo que va a dar el palo bien duro. De verdad que sí.
Sí, Rich Music está haciendo un buen trabajo con él, está haciéndole videos también. Están poniendo las canciones en todas las plataformas, que eso es importante.
Están invirtiendo.
Y le están metiendo al chamaco. O sea, vieron que tiene el potencial. Yo pienso que tiene el potencial. Y creo que lo está haciendo, por lo menos yo no sé su trayectoria completa, pero yo veo que desde que está prendido ahora pampa zumbando, o sea, yo creo que está escalando y escalando y escalando, claro, cada vez. So, de verdad que Rich Music, un tremendo trabajo.
Mire, y háblame de Calle 13, ¿verdad? Residente, ya no es Calle 13, perdón. El disquito se montó con Cani García.
En el disco de Cani, de verdad que es un tema que no esperaba, realmente no esperaba, porque sabemos que Cani, ya ha hecho unas colaboraciones con Tego, ¿verdad? Pero no me esperaba con Residente, honestamente no lo esperaba. Hemos visto cómo le ha abierto concierto PJ Sinzuela también, eso que es el estilito. Uh-huh. Pero no esperaba ver este tema, y cuando lo estábamos escuchando, de verdad que otra cosa.
Sí, de verdad que
otra cosa, se fueron.
Ahí tú puedes apreciar lo que son dos artistas creativos, de verdad. Un buen tema. El tema se llama Banana Papaya. Y si mal no recuerdo, es hablando de la equidad, ¿verdad?
Correcto, la equidad de género.
La equidad de género, y de verdad que usaron un concepto, en mi opinión, único. De verdad que hay mucho talento ahí, se la doy a Residente, a Cani, porque ese tema está durísimo.
Y es un tema que desde que tú lo empiezas a escuchar, tú te quedas pendiente. Yo me acuerdo, ahorita lo estábamos escuchando y nos miramos como que, ya lo coño, qué duro le quedó eso. O sea, un tema que... Y sorprende, porque estaba viendo una entrevista que le hicieron a Cani, ¿verdad? Que saca el disco, y obviamente su disco, no, su música no es música urbana. Uh-huh. Y ella estaba explicando por qué ella no hace colaboraciones con Daddy Yankee, no hace un trap con Bad Bunny, ¿verdad? Y ella estaba, pues, comenta como que, o sea, la gente conoce mi línea, yo no quiero brindarle a la gente lo que ellos saben que no es mi, o sea, no, es, mi arte no es de esa manera. Yo respeto mucho lo que hacen, me gustan muchos de ellos, pero lo que yo hago está más atado a gente como, por ejemplo, PJ Sinzuela, Calle 13, Tego. O sea, y lo vemos con este tema, mano. Hubo una química estúpida, ¿sabes? De verdad, me encantó el tema. Les exhorto que lo busquen. No me están pagando por decir esto, pero es que en verdad el tema me impactó. Está durísimo.
Y te digo algo, eso es algo bien admirable y respetable, que ella asuma esa posición, esa actitud, porque hay muchos artistas que con el... Claro, no queremos criticar a nadie que sea pop y estén haciendo música por ser relevante y por hacer chavo. Pero tú te pones a pensar en Shakira, te pones a pensar... O sea, Shakira ha tratado todos los géneros. Después que esté pegado, móntame, que yo hago un tema.
Así mismo.
¿Entiendes? Y no, eso no está mal, porque ella se ha mantenido relevante y es una figura súper importante en la música latina. Pero esa posición que asume Cani García es bien interesante y, como te dije ahorita, respetable, porque ella pudiera... Voy a sacar un disco, no he sacado nada hace tanto tiempo. Déjame montarme en un tema con, no sé, Ozuna. Hacer un tema de desamor. Tú sabes, comercial, pero sin hablar malo ni nada, pero con un artista del género que está pegado.
Y tiene el push para hacer
guardar con el que le dé la gana. Y honestamente, analizándolo, hubiese quedado duro también. Exacto. Pero ella dijo, no es lo que yo, no es mi línea, no es mi arte, no es lo que yo hago, yo me mantengo en lo mío, vamos a hacer algo con Calle 13, vamos a montar a PJ Cizuela en el concierto, porque es algo con lo que yo más me identifico, tú sabes. De verdad que es bien admirable, y creo que hizo un comentario también, me estabas diciendo ahorita sobre, eso que ella dice se parece mucho al comentario que hizo Karol G, que estábamos comentando sobre eso.
Correcto, sí, Karol G en una reciente entrevista... me sorprendió porque yo no sabía que ella era la que se suponía que saliera en el tema de Sin Pijama.
Que es un palo, que es un palizo. Palo.
Entonces, ella le preguntan por qué no sale y ella comenta, no, porque el tema se estaba, al principio el tema, yo grabé y todo, pero el tema se fue en un área que yo no lo hago. Ella específicamente dice cuando la parte de que dicen fumamos marihuana, ella, si nosotros no fumamos marihuana, ¿por qué lo vamos a decir? O sea, si yo canto eso... Mi público, que ellos, yo tengo una conexión directa con ellos, van a saber que eso yo estoy cantando cosas por cantarla, ¿entiendes? Que ellos no me van a creer esa película. So, yo preferí no salir en el tema.
Claro.
O sea, es que, de nuevo, ella dice, yo respeto y a mí me gusta. Yo le di hasta repost cuando salió, porque a mí me gusta el tema, pero yo no me sentía...
No era su arte, no era su línea.
Que la gente me la iba a creer. Uh-huh. Así que no, simplemente no lo hice.
Y esa es buena, de nuevo, le respeto y pico para esa posición, porque usted como artista tiene que saber cuál es su norte. Y claro, están los artistas que ellos lo que quieren es sonar, punto. O sea, después que yo esté sonando y esté haciendo música, vámonos por ahí para abajo. Pero bastante interesante lo que ha pasado esta semana. Han salido un montón de cosas. Salió, como dijimos ahorita, el disco de los OG y Balvin. Balvin sacó otro disco, el tercero, ¿verdad?
El tercero, sí, Energía.
Sacó primero el de La Familia, Energía, y ahora Vibras. Duro.
Así es, ¿no? Dos disquitos el viernes duro de los G y J Balvin que se apostaron otra vez a disco. Es interesante cómo ya hemos hablado de esto, tenemos un podcast dedicado completamente a este tema, de los singles versus los discos, y es como que ver a estas dos personas, ver a OG, o sea, ver a Mickey Wood tirar un disco, siendo un artista nuevo, de la nueva, que sabemos que que lo que predomina es el mundo de los sencillos, y ver a tirar un disco me sorprendió, pero, por ejemplo, estaba escuchando una entrevista de Malendi con Chente, y Chente le hace la pregunta de por qué si él prefiere un disco o tirar sencillo. Okay. Y él le dice, hasta que eso no muera, yo sé que ha bajado, ¿verdad? Pero hasta que eso no muera, yo no lo voy a dejar de hacer. ¿Por qué? Porque con un disco, la gente puede saber cuál era tu emoción en ese momento.
Duro.
¿Qué tú estabas sintiendo? O sea, tú puedes escuchar un disco mío en cuando yo empecé, que yo hablaba de droga, hablaba de... Porque eso era lo que yo estaba haciendo.
Súper.
Pero me ahora, eso. Ya yo tengo 4 hijos... Estoy ahora más baladita, romántico.
¿Y qué cosa? No sé si te acuerdas cuando hablamos del tema de los discos, de los singles versus discos. Yo dije bien claro que a mí lo que me gusta del disco es que tú puedes ver el desarrollo del artista. Y estaba básicamente, no lo dije en esas mismas palabras, pero a eso era lo que me refería. Porque uno puede ver el desarrollo y el cambio de un artista en el disco. Cuando tú sacas sencillo tras sencillo, tras sencillo, tras sencillo. Es como que, pues, lo que está pegado ahora mismo, eso iba a ser un tema. Cuando tú haces un disco, es como que es otra vibra, ¿me entiendes?
Sí, y también comenta cómo tú puedes ver como que todo. Tú puedes hasta crear un concepto completamente claro. Distinto con un disco. Como que comenzar y hacer una historia. Mira, a mí me gustó mucho eso de cuando Ozuna hizo el disco de él.
Claro.
Que él empezó diciendo Odisea. Ya lo hacía una Odisea, llegar hasta acá, estamos aquí, ¿sabes? So, él lo que habla es sobre eso, sobre la importancia de tu poder, que la gente pueda percibir. Y me gusta mucho porque J Balvin, a pesar de que yo no he escuchado a él diciendo directamente eso, pero todo lo que cuando J Balvin habla, él siempre dice, no, ha hecho una vibra buena. No, mira, no, esas son malas vibras. So, claro. Él tiene esta hora de las vibras. O sea, tú escuchas el disco Energía, ahora escuchas vibra y es como que, diablo, puedes ver dos tipos de J Balvin completamente distintos. So, yo siempre te he dicho que no. Cuando tú dices que el disco de Bad Bunny, ¿para cuándo? Porque es lo que le está funcionando y le va muy bien. Pero lo que comentó este hombre, de verdad, me quedé como que, coño, es verdad. O sea, claro. tiene toda la razón. Y de nuevo, algo que mencionó anteriormente, Justin Quiles, que es uno de mis artistas favoritos, yo lo sigo porque escuché el disco completo de él, claro. Y dije, diablo, el chamaco está duro, porque tema tras tema me dijo como que, ya este chamaco está duro, o sea, le mete bien violento, que no tuve que ir a escuchar un tema y después
y ese, otro. Y ese el que tú escuchaste fue el segundo disco de él, que le ha sacado ya dos discos, va a salir un tercero ahora, viene por ahí pronto.
Wow, pues, de verdad que, a pesar de que no es lo que la industria, a lo que la industria se ha movido, creo que tiene un punto bien, bien interesante porque puedes hacer muchas cosas más con
es que,
un disco.
Es que yo pienso que cuando, y claro, estamos hablando de nuevo de los discos, porque nosotros cuando creábamos música y estábamos metidos en el género de lleno como artistas, el sueño de cada, ¿verdad?, chamaquito que está empezando a cantar es tener un disco, tu carátula, tú sabes, tú quieres hacer ese disco. ¿Por qué? Porque es que cuando tú sacas esa propuesta musical, de nuevo, tú estás contando una historia, tú estás hablando de cómo tú te sentías en esos 2-3 meses que a ti te tomó hacer ese disco, ¿me entiendes? Cuando tú estás mandando singles, pues tú estás mandando emociones momentáneas, no estás mandando una propuesta musical completa, pero de nuevo, el disco de Bad Bunny, ¿para cuándo? Dime. ¿Y tú sabes qué? Maybe Bad Bunny no está ready para hacer un disco porque él ha crecido un montón, él lleva ¿cuánto? Año y medio más o menos pegado.
Más o menos. Sí.
Él ha crecido muchísimo. So, es muy probable que si Bad Bunny nos da un disco ahora, hubiese sido un disco bien diferente a que lo hubiese tirado en el 2016 cuando él se pegó.
Sí, estoy seguro.
¿Me entiendes? Pero tiene que hacer el disco. Yo pienso que si él no saca un disco en el 2018, se va a perder su chance.
¿Y no crees que ya ha dado tanto que sacar un disco puede ser malo para él?
No creo, mano. No creo. Él tiene que sacar el disco ahora. Tiene que sacarlo ahora, verano, antes de que se acabe el año, porque estamos en el Bad Bunny season. Bad Bunny, veo artículos tras artículos. Hace poco estábamos hablando de que llenó 9 eventos en Argentina. ¿Cómo se llama ese? Si me puedes buscar por ahí, ¿dónde es que él lo va a hacer? Porque eso es un sitio sumamente importante que no muchos artistas han podido llenar ese lugar.
Fíjate ahí. Luna Park.
O sea, 9 eventos en el Luna Park de Argentina son... No creo que muchos artistas pueden decir que hicieron 9 conciertos en el Luna Park de Argentina. O sea, ahora mismo estamos en el tiempo de Bad Bunny. Él tiene que ahora mismo consagrarse, boom, y zumbar un disco. Si Bad Bunny te saca un disco este año, yo te garantizo que para los Billboard del año que viene, arrasa. Para los Grammy es muy probable que le dé la batalla a Calle 13. Es más, fácilmente ni le convenga porque Calle 13 se lo lleva otra vez.
No, ya eso.
Calle 13 arrasa a todos los Grammy.
Pero yo pienso que el momento indicado cuando él debió tirar el disco fue sacando Amor Foda. O sea, como que ese era el tema para mí que hubiese hecho el disco de él perfecto. Porque creo que en mi opinión, es el tema más distinto.
Claro.
Y que demostró, diablo, este tipo puede hacer todo. Este tipo está duro de verdad. O sea, si él va a hacer un disco ahora, tiene mucha más presión porque ha tirado tanto tema, ha tirado tantas cosas.
Pero se ha aguantado.
Después del concierto, en esta temporada, después de yo diría febrero, uh-huh, ha bajado un poquito la intensidad.
Y yo creo que es que viene con algo por ahí.
Pero, de nuevo, ahora tiene mucho más presión de tirar el disco porque ya ha tirado tanto tema. Temas distintos, muchas colaboraciones. Que para mí tiene que entonces, ahora tiene que hacer un 200% del esfuerzo para que la gente no se quede, ya lo que clase de porquería ese disco de Bad Bunny, porque yo creo que esa puede ser una presión. Porque no es lo mismo tirar un tema malo y después tirar otro y romper, a tirar un disco entero y te digan, diablo, hay 7 canciones malas, este disco es una basura, porque ese es el problema, van a irse por las malas, hay más malas que buenas, diablo, este disco
pero
yo
es que,
no lo vuelvo a escuchar.
Pero analizando lo que él hizo, ¿verdad?, semanas atrás, que llevó a la mitad del género a Puerto Rico, al concierto que hizo en el Centro de Convenciones, yo estoy seguro que cuando él saca un disco, va a ser un disco full de featuring, tú sabes, porque ¿quién no quiere hacer un tema con Bad Bunny hoy día? Yo pienso que si él saca un disco, él se va a consagrar, brother. Es más, él debió haber sacado un disco, tú sabes que ya esto no se usa, yo estaba analizando eso, hablando con un pana mío, uno de mis hermanitos que estábamos hablando, como antes se usaba mucho el concepto esto de hacer discos de, de los conciertos. Tú sabes, Last Don Live.
Correcto.
Héctor y Tito Live. Daddy Yankee Live. ¿Te acuerdas que Daddy Yankee hizo el disco de él, de Barrio Fino en vivo, en directo se llamaba? Eso no se hace ahora mismo. ¿Tú crees que Bad Bunny no lo hubiese quedado súper, súper durísimo? O sea, hacer un disco live de ese concierto de Trap Kings.
Yo creo que el problema sería si el público quiere eso. O sea, yo creo que de nuevo...
Tú dices que ya eso no gusta.
Yo creo que no gustaría disco. Un live. Okay. Yo creo que no gustaría ahora mismo. No creo que la experiencia sea igual que como en aquel tiempo. Porque recuerda, ahora esta gente hace conciertos todos los días.
Claro.
O sea, hace conciertos todo el tiempo. Antes eso era, o sea, un concierto de Omar Diablo. Don Omar nada más va a hacer un concierto.
Cada tres meses, cada tres, sí, cuatro meses.
Es como que tú te quedas como que... O sea, eso ahora es como que, no, pero si yo veo a Bonnie... O sea, yo fui, él vino Orlando.
Pero yo pienso que en general eso ha menguado también, porque hasta en la música americana ya eso ni se usa. Antes eso era bien común. Las bandas de rock.
Bueno, maybe sea algo que si alguien se atreve a hacerlo de nuevo, rompe.
Jake Kille. Si saca un unplugged.
Bueno, prácticamente lo está haciendo con esos unplugged. Él está tirando todos los temas duros de él, unplugged, y tiene los views, los tiene ahí. O sea, los números no van a mentir en eso. Pero un concierto completo, yo creo que debería ser un tipo que de verdad le meta chévere. O sea, que no se vaya a escuchar una locura ahí, ¿entiendes? O sea, que no se vaya ahí un tipo con gallo y toda la cuestión. Pero tiene que ser un tipo que le meta en tarima chévere. Y yo creo que, fíjate, si alguien lo hace, ese factor de que no se está haciendo ya puede ser algo que pueda sorprender. Yo creo que sí. Pero, ¿a ti te gustaría que el disco de Bad Bunny, tú que eres el hombre que más espera ese disco en el universo, ¿a ti te gustaría que el disco sea más de él o que tenga más featuring?
Que sea más de él. Porque yo estoy... No voy a decir que estoy cansado, porque a mí me... Yo los temas de Bad Bunny me los disfruto, sean él solo o acompañado, pero... ¿Tú me puedes decir cuál fue el último tema que él hizo solo? Amor Foda fue el último.
Él sacó uno después. Bueno,
después de Amor Foda no ha sacado más ninguno solo. Búscame... Producción. Búscame ahí. De Amor Foda para acá yo no he visto ninguno solo.
Creo que tiene uno. Él tiene... casi todos son... wow. Dime si te acuerdas. Fue el después de Amor Foda y de ahí no
¿cuál es el de Dime si te acuerdas?
Dime si te acuerdas.
Ok, ya me acuerdo.
Pues sí, ese fue... ese. Pues dime si te acuerdas el tema que él tiró.
¿Cuándo salió Dime si te acuerdas?
Salió bien rápido después de Amor Foda. Okay. Salió bien rápido después
de Amor Foda. Por lo menos podemos decir que tiene dos meses que no tira nada solo, pero no es que no ha sacado tema.
Exacto, pues tiene Madura, Te Boté... El tema que yo que sé que tú querías que yo mencionara. Un ratito más de Mickey Wood, explícale. Sí, tiene
para el tema. O sea, que ha mandado como 10 temas de allá para acá y el último solo fue hace 2-3 meses. Okay. Sí, el disco de él, yo espero que si él me va a dar 15 canciones, 9 sean solo. O por lo menos la mitad. Si me va a dar un tema, un disco de 15 tracks y me va a meter 13 con featuring... Lo voy a escuchar como quiera, porque yo soy fanático del Conejo, pero de nuevo, espero más. Por eso quiero un disco de él. Por eso yo quiero escuchar un LP completo donde yo escuche y pueda identificar su, ¿verdad? Su posición cuando él hizo ese tema.
Sí, porque, ¿sabes? Para mí, los temas que más rompen de él, realmente creo que él los puede... O sea, son temas que él puede hacer solo. Para mí... O sea, para mí el tema de Bad Bunny, además de Chambea, ¿verdad? Que Chambea para mí fue el que hizo que él cogiera el boom más asqueroso de su vida. Para mí Amor Foda fue lo que para mí con ese tema él demostró tantas cosas. De hecho, ese es el tema, Sensualidad es el tema, no, Mayor es el tema que más escuchadas tiene en Spotify de él. El segundo es Báilame Remix. El tercero es...
O sea, que tema solo, él no tiene ninguno de sus tops, de él solo.
Tiene Amor Foda es el tercero.
Ok.
¿Qué es lo que yo digo?
La de Soy Peor, ya no sale ahí, porque Soy Peor rompió.
No, Soy Peor...
Que fue el primer tema que él hizo solo.
No está en sus 10 temas más escuchados en Spotify, al menos.
Ok.
Así que, aparentemente no estoy erróneo cuando digo que con ese tema de Amor Foda, él demostró que solo...
Pero...
Él, puede romper cualquier...
De pero eso, yo estoy seguro
Chambea que... no está en los primeros
pero días. Yo estoy seguro que él de donde... O sea, él puede hacer un amor foda, o sea, 4 o 5 veces. Él mismo estaba hablando del tema y él dijo que ese tema fue un tema súper viejo que él tenía, bien sencillo. Tú sabes que el video fue bien sencillo, la pista fue bien sencilla.
De hecho, él fue que la tocó. Él tocó la pista.
Y se la carjaqueó de una canción bien vieja de Coldplay, tú sabes. Para el que sabe de eso, es una pista latonada, es de una canción de Coldplay. Y está bien, porque en el rap se usa sampleos de otros artistas, o eso no es necesariamente malo. Pero, en mi opinión, Amor Foda fue un tema que yo dije, yo lo visualicé como que vamos a sacar algo para San Valentín, ¿qué podemos sacar? Bueno, yo grabé esto hace 2 o 3 años en el cuarto de casa, mira a ver cómo queda ahora. Y tiraron ese tema. No está mal, pero yo estoy seguro que si el hombre hace un disco y te va a dar un tema romántico, puede hacer algo 10 veces mejor que Amor Foda.
Estoy de acuerdo. Pero, de nuevo, para mí, el hecho de que haya sorprendido, sea viejo, sea lo que haya sido, para mí, sorprender con un estilo así fue como que, wow, espérate, este tipo tiene par de trucos ahí para soltar. Uh-huh. So, yo creo que no debe gastar esos trucos antes de sacar el disco. Por eso es como que me preocupa un poco que ya haya tirado tantos temas que después no pueda ahora darme más de lo que ya ha dado, ¿entiendes? O sea, yo pienso que sí tiene claro, el potencial, pero si va a ser un disco, no puede darle para abajo. O sea, tiene que darle para arriba.
Full. Exacto.
Así que vamos a ver si te da el disquito ese que tú estás esperando ya hace tiempo.
Bueno, quiero hacer un segue, como dicen en inglés. Quiero cambiar un poquito el tema. Y vamos a hablar de lo que está pasando con Alex Syntek.
Wow. Interesante por demás. Reaparece.
Alex ataca Syntek. De nuevo.
Sí, ataca de nuevo. Sí.
Alex Syntek.
Yo creo que ahí es que está el problema. Como ya ha tenido ya esto ha pasado antes. Ya entonces me da una mala espina. Pero ¿qué tú crees? Cuéntame un poquito de lo que hizo
Alex. Hasta Syntek. Cierto punto. Me da lástima. Porque Alex Syntek es una leyenda.
Una leyenda de la música latina. Claro que sí.
O sea, un tipo que, tú sabes, que estaba rompiendo en sus tiempos. Lo que es Alex Syntek, Ricardo Montaner, tantos cantantes que cantaban balada pop en los 90, a principios de los 2000.
Y un escritor.
Compositor.
Sí, no, chacho.
Pero, coño, ¿por qué le ha dado con el reggaetón? ¿Por qué le ha dado con atacar los exponentes populares que ahora mismo están dominando la música latina?
Yo creo que está picado, mano, porque es que tú ves, o sea, la realidad...
Y por eso es que me da lástima.
La realidad es que cuando tú ves los premios, ves todo lo que la gente está escuchando, mano, la música urbana está rompiendo el mundo, o sea, no hay quien lo quite. Y entonces... Él le molesta ir al aeropuerto, para los que no saben sobre lo que sucedió.
Dame un detalle, exacto. Vamos a repasar qué fue lo último que pasó y lo que lo picó otra vez. Porque esta no es la primera vez, por eso dije ataca de nuevo.
Tiene 2 picas ya.
Yo creo que tenemos el audio, ¿verdad? Yo creo que tenemos el audio por ahí. Vamos a escuchar qué fue lo que él dijo. Porque él parece que estaba... viajando, no sé lo que hacía, y estaba esperando, desayunando, esperando el vuelo o algo. Y yo no sé en qué roca él vive, pero él tiene que estar consciente que donde quiera que tú te muevas hoy día, vas a escuchar música latina. Vamos a ver qué fue lo que le pasó a Alex Syntek, que el hombre revolcó la red esta semana. Pónmelo por ahí, producción.
10 de la mañana, desayunando en el aeropuerto, se pone caliente. ¿Esa es la música? ¿Se pone caliente?
Alex, te voy a decir algo. Pueden ser las 10, pueden ser las 8, a la hora que sea, tú vas a escuchar reggaetón. Vas a escuchar música urbana. Y para que estés al tanto, esa es la más popular ahora mismo. Esa es la más suavecita que tú vas a escuchar.
Dale gracias a Dios que solo se pone caliente.
Exactamente. Esa es de las más suavecitas que tú vas a escuchar hoy día. Si te llegan a poner Esclava de Anuel, o si te llegan a poner una de Ñejo y Dálmata, de, tú sabes, de esa bien pesada. Pero quiero tocar ese tema porque el hombre tiene esta noción de que los niños están escuchando la música, de que no, que el contenido. O sea, vamos a pensar en Hollywood, ¿verdad? En Hollywood hacen películas, en Hollywood hacen... el arte es tan amplia que hay millones de formas de tú expresar tu arte. Está el que pinta, está el que canta, está el que toca un instrumento, está el que actúa, el que escribe. Todo eso son formas de tú expresar arte, ¿verdad? Pero en Hollywood le ponen un rating a las películas para que el adulto, el padre, sepa esta arte que se está expresando aquí no necesariamente está diseñada para que un niño la escuche, la vea, porque no la va a entender. ¿Por qué él piensa que escuchar reggaetón, escuchar X o Y música, o no, que la juventud, que va a dañar a los niños, esto o lo otro? Eso no es responsabilidad del artista, ¿entiendes? El artista tiene un trabajo y un talento que es crear arte. ¿De quién tú crees que es esa responsabilidad? Esa responsabilidad es del padre.
Del padre, sí, sí. Es que es un tema un poco delicado, es un tema un poco delicado, ¿verdad? Yo no tengo hijos para dar un ejemplo de lo que yo hago en mi casa, ¿verdad? Pero en una reciente entrevista, de la entrevista de Greta a Nacho, ella le pregunta sobre qué piensa del trap y el reggaetón. Y
yo creo que tenemos el audio ahí de Nacho, que da una contestación bien interesante, tú sabes. A mí me gustó la perspectiva que él trajo.
Disfruto bastante, yo creo que lo aprecio de una manera completamente distinta. O sea, yo no estoy pendiente tampoco del contenido que tiene. Y como padre, yo no hago la misma crítica que hacen los padres normalmente, porque yo pienso que uno está en la responsabilidad de filtrar el contenido que nuestros hijos consumen, sí, ¿sabes? Sí, y si les llega por otro lado, tratar de explicárselo, ¿sabes? No entrar en ese tabú de esconderle a nuestros hijos realmente lo que es el ser humano y su sexualidad, ¿sabes? Y cuáles son las cosas que moralmente están bien y que culturalmente están bien.
Sí.
Pero en realidad yo lo aprecio como músico, ¿sabes? Me encanta la genialidad a la hora de oír a estos liricistas, ¿sabes? Hacer metáforas y comparaciones, sí, y todo eso. A mí me encanta todos los géneros.
Nuevo, da
muy buena
la importancia de la figura de los padres, porque de nuevo, tú puedes escuchar, o sea, no hay, o sea, quizás tú en tu casa, ¿verdad? Tú le dices como que, o sea, tú tienes el control de la música, pero va el nene a la escuela, ¿verdad? Uh-huh. Y un chamaquito se lo enseñan el del celular, mira esto, se pone caliente, ¿entiendes? O sea, es como que, y va el nene y te pregunta a tu casa. O sea, y él lo que dice es como que, pues, es mi misión explicarle, hablarle sobre esto.
Claro.
O sea, es decirle, mira, esto tú no lo puedes escuchar, o mira, esto es esto. O sea, ya eso es una... Es algo que los padres se deben encargar de esa situación. Porque con esto del internet, con todo lo que está pasando, ¿sabes? Está en el aeropuerto. O sea, es lo mismo de que una persona vaya a otro lugar, o sea, vaya con un celular y vea un video, porque está en YouTube, está en todos lados. Así que es un poco complicado. Yo quizás no sea la persona más indicada, ¿verdad? Porque yo de nuevo no tengo hijos, pero ¿cuál es tu perspectiva, tú siendo un padre de familia? O sea, es como que no me tienes que dar el caso específico que tú haces, pero quizás tú puedas dar un ejemplo mejor que yo, porque, de nuevo, están expuestos a que esto suceda. O sea, no hay forma de evitarlo.
Pero yo te digo lo que yo hago con mis hijos. Yo con mis hijos, yo no le pongo música que no está diseñada para que ellos la escuchen. Yo tengo tres hijos. Tengo una de 11, una niña, y tengo dos varones de 7. Mis hijos no están preparados para escuchar nada que tenga contenido sexualmente, ¿verdad? Que alude a situaciones sexuales, igual que yo no los dejo ver películas, tampoco les dejo escuchar música, ¿entiendes? Yo no puedo pretender que Alex Syntek sea el que críe a mis hijos con las canciones que él cante, ni que me los críe J Balvin, ni que me los críe Daddy Yankee. Hay canciones para todo género. O sea, J Balvin te hizo una canción que se llama Mi Gente, ¿verdad? Que es una de las canciones que más sonó el año pasado. Es una canción que es party, eso es party music. A mi hija le encanta esa música porque es una canción que te pone alegre. Esa canción, después que yo escuché cómo suena, no dice nada malo, no insulta a nadie, no falta respeto a nadie, no habla, no dice palabras malas, ok, usted la puede escuchar. Y está hablando que mi hija tiene su propio electrónico, su propio iPad, ella tiene su headphone, ella tiene su televisor, ella tiene acceso a un montón de cosas. Pero ¿qué yo hago como padre? Eso yo lo controlo. No es como que ella puede meterse a YouTube y ver todo lo que hay ahí. Yo tengo contraseñas, yo tengo, le bloqueo cierto contenido. Porque tú como padre tienes que saber que tú tienes que proteger a tus hijos. ¿Entiendes? Tú no puedes pretender que un artista que está en la musa, que está creando, diga, espérate, diablo, déjame no decir esto, porque sabrá Dios y el hijo de fulano lo escucha. No, señor, eso es trabajo suyo en su casa. ¿Tú me entiendes? Entonces, por eso es que yo digo que me da, hasta cierto punto, me da lástima Alex Syntek. Y noto un nivel de hipocresía en él. Porque ¿cuál fue el tema que más se pegó de Alex Syntek?
Sexo, pudor y lágrimas, el que yo recuerdo. Yo lo pienso en Alex Syntek y ese es el tema que pienso en él, ¿entiendes?
¿Quién le iba a decir a Alex Syntek? Ya, los chicos, no hables de sexo, porque es que acuérdate que los niños...
Bueno, empezando con que el título ya,
¿entiendes? Exactamente. Eso es algo que probablemente en un CD, en aquellos tiempos, cuando uno compraba CD, tú dejabas el CD mal tirado en la casa, venía tu hija adolescente o de 12 o 13 años. Papi, ¿qué dice aquí? ¿Sexo? ¿Qué es eso? ¿Tú me entiendes? Por favor, ¿de qué estamos hablando? O sea, yo noto un cierto nivel de hipocresía y como tú estás diciendo ahorita, hay un pequeño nivel de moldear ahí en él.
Sí, sí, yo creo que él está buscando sonido, mano. De verdad es que no le veo otra razón porque sabemos que ya esto trae cola porque sabemos que antes él tuvo ya un problema de comentarios que dijo que me tiene hasta la madre. ¿Sabes? Que le tiene hasta la madre, que si esto viene de los
simios. Dijo, no tenemos ese audio por ahí, no tenemos ese.
Lo tenemos, escúchalo aquí.
Búscame el comentario que él hizo de los simios, vamos a buscarlo.
O sea, ya no puedo más. ¡Hola! ¿Y saben qué? Esténse tranquilos porque este disco no contiene reggaetón. ¡Claro que sí! ¿Por qué las mismas misoginias y vulgaridades? O sea, ya estoy hasta la madre de oír lo mismo. Se dedican a la música urbana grabando reggaetón, porque ya no las disqueras
no quieren grabarlos porque lo que pega es lo otro.
No sé si los
obligan. Qué lamentable, ¿no?
O les da miedo. El otro día había Franco De Vita, que es uno de mis super ídolos del piano, me encanta lo que hace, y ya cantando reggaetón con Nicky Jam o no sé quién, y dije, de veras es... Digo, a lo mejor se le antojó, ¿no? Pero yo no le entro. Entonces, no pienses.
Despacito.
Y muy sexual, ¿no? Es de, sumamente...
Es cachonda. Yo lo que digo es que esa música pues es como muy cachonda y a lo mejor por eso pues ha pegado porno. Tanto.
Porque hay una diferencia entre la música porno y la música erótica. Mucho. Y hoy día los chicos están muy expuestos.
Pues nada más basta con verlos bailar.
Después vino, pidió cagao, no.
Pidió perdón. Que,
no,
sí, pero así, es que ahí, él, ahí, si tú te das cuenta en lo que él dice, y los que tienen break, búsquense el video, él está haciendo referencia a las personas de color. Por eso es que él dice, viene de los simios, mira cómo se visten, y hace el comentario. Tú sabes, so...
Sí, no, tuvieron que decir, mira, arregla eso hoy, ahora mismo, ponte ahí, so... Ya viene con o sea, habla de gente como Franco De Vita. Ajá. O sea, ya lo que lo vi cantando con Darío.
Porque está desesperado.
Y yo como que, wow, o sea, mano, son palabras grandes, ¿sabes? Porque, de nuevo, Carlos Vives ha dicho esto miles de veces y nosotros lo hemos mencionado, como que mi público quiere escuchar eso. Yo puedo hacer ese arte. Pues déjame trabajarlo. Y le ha ido muy bien. Carlos Vives está vivo gracias al reggaetón.
Claro.
Esa es la que hay.
Definitivo. Y Shakira. O sea.
Shakira igual. O sea, Shakira igual. So, yo pienso que está buscando sonido. Cuando pasó esta controversia, buscó sonido. Yo no sabía ni qué estaba haciendo él y yo volví a escuchar sobre él. So, yo pienso que está buscando sonido nuevamente. Ahora sacó una reciente entrevista de Rojo Vivo, aclaró que él no se refería al reggaetón específicamente, que él hablaba de que él no estaba de acuerdo a que hace esa música, que música con contenido así tan fuerte hablara en lugares públicos y todo eso. Así que sea, siempre está tirando y después se esconde. ¿Entiendes? Exacto. O sea, escondiendo la mano. Así que ya yo veo que ya un patrón, ya yo veo que realmente está buscando sonido. Lo encontró porque todos los artistas del género se unieron y empezaron a hacer videos hablando de él.
Le tiraron duro cuando se puso a postear eso en el Instagram. Le tiraron duro los artistas que obviamente fue noticia. Lo llevaron al Rojo Vivo y estuvo hablando allí, como decimos en el barrio, dando fundillo allí pidiendo cacao. pero se le ve la costura de lejos. El tipo está mordido. El tipo lleva años siendo irrelevante en la música. Él vive gracias a los temas viejos que pegó. Y es una pena porque el tipo es tremendo exponente y, como dije ahorita, es una leyenda, ¿sabes? El tipo es una leyenda. Hay cantantes, mira, ¿cómo se llama? Luis Miguel. Es más, Luis Fonsi, un tipo que también es una leyenda en la música latina, vio que su carrera estaba un poquito en declive. Él dijo, bueno, yo tengo que buscar la manera de revivir. ¿Qué voy a hacer? Déjame empatarme con estos chamaquitos que están haciendo música que está sonando duro. Míralo ahora.
Y ya se puede retirar.
Ya cómodo. Tirado para atrás. Él no se va a poner a estar ahí, criticando, siendo el más mordido, chicos. Eso no sea payaso, Alex Sinte.
Y de nuevo, el tema que mencionamos al comienzo, Kany García. El disco de Kany García está rompiendo en un montón de países, ¿sabes? Sí. Número uno en muchos países. So, ni siquiera es que tienes que hacerlo para tú sobrevivir. Pero ¿por qué? Pero Kany no lo critica, ¿entiendes? O sea, Kany respeta el arte porque es un arte de cada cual. So, yo de nuevo, por eso es que digo que es buscando sonido, porque la realidad es que, o sea, salir así, después venir a estar diciendo, no, pero es que yo no dije, ya yo te vi.
¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que dijo en el Rojo Vivo? Porque él dio unas excusas bien.
Sí, eso, que la realidad es que él no estaba hablando del género, él estaba hablando de ese tipo de ese tipo de contenido que en lugares públicos. Eso es como que, por favor, chico, no te pongas.
Y de nuevo, estúpida. El tema que pusieron ahí es de los más suavecitos que hay.
Sí, no, ese tema es romántico.
Exactamente. Y tienes a J Balvin ahí, que ahora mismo yo creo que es el que lleva la batuta del comercialismo en el género, tú sabes.
Sí, número dos en el mundo.
Sonando. Como Spotify. O sea, por favor, de nuevo, Alex Sintek, en mi opinión, se le ha ido al avión. Lleva ya varios meses, ya lleva casi un año con esta campaña de odio contra el género, y lo que está es haciendo es ridículo, te lo digo.
Pero de parte del género, para mí hasta ayudó el género. Lo que hace es ayudar al género, porque viste como todo el mundo se unió hablando. Pero es que
siempre pasa igual.
De verdad, me alegra ver que el género está así, como que la gente defendiendo lo suyo. Mira, no sabes que estamos rompiendo, tenemos el número que tú no tienes. So, me gusta mucho esa roncadera, porque vemos de nuevo la clave que para mí ha hecho que el género suba, que es las uniones. La unión, cómo el género está bien apegado unos con los otros, con muchas colaboraciones, y de verdad bien pompío, bien contento con eso.
Interesante que, ¿verdad?, cambiando el tema de Alex Sintek, que no vale la pena uno dedicarle tanto tiempo a ese payaso.
Es que a las 10 de la mañana te pones caliente.
me da mucha risa Alex Sintek, y en verdad me da lástima. Alex, pero vamos a seguir escuchando, yo, ¿verdad?, con mi doña allá, con mi esposa, escuchamos Sexo, Pudor y Lágrimas, y todavía tú nos inspiras para que tengas esa paz mental de que por lo menos lo que tú hacías allá en los 90, eso está dando fruto hoy día todavía. Pero, brodercito, tiene que bajarle ya la vuelta contra el reggaetón.
¿Tú te imaginas que esto sea todo un montaje que va a sacar un tema con Anuel?
Va a hacer un tema con Anuel. Acho, no, muchachos, hombre, está lo loco. Mira, pero hay que felicitar a Residente.
Sí, no, de verdad que hay que quitarnos el sombrero y todo.
Duro, duro. Oye, Residente, para el que no sepa, ¿verdad?, Tuvo un concierto en la cuna de la música urbana, el 100x35, allí en Puerto Rico, en el Irán Vito, en el estadio de jugar pelota allá en Puerto Rico, y metió ¿cuántas personas?
40,000 personas.
¡Wow!
40,000 personas. Tú ves esa foto, mano, y se te paran los pelos. Una estupidez.
De verdad que es una estupidez. Residente ha hecho tremendo trabajo para el género, aunque lo consideren que él no necesariamente sea del género. Porque es que lo gracioso del género, y yo lo comparo hasta cierto punto con el hip hop americano. En el hip hop americano no hay tanta unión como hay en el género de la música urbana latina. En el género de la música urbana latina, todo el mundo es pana. O sea, hay una tiradera momentánea y después arreglan, pero todo el mundo es pana, porque por lo regular todos janguean en el mismo sitio, usan los mismos productores. vienen de los mismos barrios en la gran mayoría.
Así.
En la música americana tú tienes los de Nueva York, los de Los Ángeles, los de Atlanta, ¿entiendes? Sí. Que los de San Luis, que todos son como que aparte. Y entre ellos pues tienen sus coritos. En la música urbana no es así, pero entonces tenemos el fenómeno Calle 13 o René, la residente, que él es como que, pues, es urbano, pero no le quieren, no lo quieren aceptar en el corillo porque él hace música bien, bien distinta a todos los demás. Y me saca tanto por techo esta noción de que no, que Calle 13 es para los inteligentes. ¿Qué estupidez es esa? Explícame esa.
Por eso es que uno es inteligente, por hacer un comentario como ese, animal.
¿Tú me entiendes? Como que, loco, tú tienes que admirar a un rapero. El tipo es un liricista, es un rapero y está duro con cojones, ¿tú me entiendes? Hay que dársela por ese concierto.
A mí me da mucho, mucho trabajo y me da mucha molestia también, ¿verdad? Que la gente no pueda tener su mente abierta a escuchar otra cosa. Uh-huh. O sea, a mí se me hace tan complejo, o sea, se tan complicado como
que yo pienso que eso tiene fecha de expiración. Eso ya va a cambiar.
Porque ¿cómo es posible que tú tengas que estar? No, papi, yo lo que escucho es trap. Trap es lo mío. Exacto. No hay más nada. No, papi, reggaetón y ya. No, es una basura. ¿Por qué sabes? ¿Cómo no puedes abrir tu mente y decir como que, y dársela a Residente, que el trabajo que hace es espectacular? Y bien distinto, o sea,
súper.
Y cómo una persona haciendo algo distinto llega a tantas masas, es como que es admirable. ¿Cómo no se la vas a dar a una persona así? O sea, es como que, ¿cómo lo vas a criticar?
Claro.
A mí se me hace bien complicado.
Tú lo puedes criticar, pero tú no puedes no dársela. Tú sabes, podemos criticarlo y decir, por ejemplo, el tema de sexo que él sacó hace unos cuantas semanas. Para mí fue una buena idea. No es un tema que yo escucho. Ni me vas a ver en mi carro escuchando ese tema. En mi carro tú me vas a ir escuchando a Bad Bunny, a J Balvin, a Daddy Yankee, porque son temas con los que yo ando por ahí, pues, ¿sabes? Marroneando, como decimos en el barrio. Calle 13, yo admiro, o sea, duro, y hay ciertos temas de Calle 13 que tengo que escuchar y repetirlo, el tema de la bala, el tema de la cátedra, la tiradera con Tempo, tú sabes, el tema este que él hizo bien social de Canta Pueblo.
A mí el mejor tema de él es Latinoamérica, mano.
Latinoamérica, el tema más Hijos del Cañaveral, tú sabes, son temas que yo escucho con frecuencia, pero este tema de sexo, no me hizo nada. Ahora, yo no le quito nada a Calle 13, súper talentoso. El tema que estábamos hablando ahorita con Cani García, ¿sabes? Tú escuchas la creatividad y tú dices, diablo,
este tipo es una bestia.
Esta gente se fue bien lejos.
Sí.
¿Entiendes? No, se fue bien lejos porque es que nosotros, a pesar de que nosotros estamos aquí hablando mierda y hablando de los artistas, nosotros analizamos el esfuerzo que esto conlleva, porque nosotros pasamos por eso de componer canciones y de escribir y tratar de analizar y crear conceptos para hacer música. Y eso hay que dárselo a esa gente.
Definitivamente. Y esto ha creado mucha controversia. Me da pena que haya creado controversia, porque ya hemos visto los comentarios de diálogo. Bonnie tuvo que meter a 18 tipos allí para llevar tantas personas. Exacto. Residente, solo, mira, 40,000. ¿Entiendes? Eso a mí me duele un poco. Me duele un poco porque...
Es estúpido.
De nuevo, la gente no... Siempre con una comparadera de que diablo, y en vez de decir como que mira cómo la música urbana está rompiendo,
claro,
back to back, 30,000, claro, 40,000.
Tacho.
O sea, para mí eso es como un logro tan brutal.
Es que, como siempre decimos, el bizcocho es tan grande.
Así es.
¿Sabes? Hay un para el fanático, la gente que le gusta el entretenimiento, ahora mismo tienen tantas opciones. ¿Entiendes?
Eso es lo lindo de la música.
Claro, ¿no? Brother. ¿Cómo tú vas a poner y a pararte aquí y decir, no, que mira? Digo, es como los deportes, tú sabes. El que sigue la NBA, pues a ti te gusta el baloncesto y a ti te gusta un equipo en específico, pero en realidad el asunto es que a ti te gusta el baloncesto.
Exactamente.
¿Entiendes?
Perfecto punto.
Calle 13, de verdad que hay que dársela, brother.
De hecho, es que no hay forma de no dársela. O sea, mira lo que ha hecho, y para mí, lo que ha hecho, o sea, él decir que es del género, ayuda al género, porque claro, ese hombre está yendo a países que hay mucha gente que no ha podido pisar.
Sí, bueno, sí.
Y tú lo ves, y la gente...
No, y el tipo es súper controversial, no tiene pelos en la lengua, es una voz. Y que la gente no parece que tiene corta memoria, pero Daddy Yankee es uno también que se envuelve en movimientos políticos también. O sea, Calle 13, Daddy Yankee es uno que ha estado en campañas políticas y todo lo demás. Lo que pasa es que... hasta cierto punto tenemos a Daddy Yankee en un super pedestal que nadie lo critica, etcétera. Pero el punto es que la música urbana sigue rompiendo récord. Y Calle 13, desde mi perspectiva, es un exponente urbano.
Sí, no, yo estoy seguro que él mismo se piensa, porque él dice que... Pues, yo, de hecho, creo que escuché hace poco como él diciendo, por eso es que yo soy rapero.
¿Sabes? Claro.
So, o sea, él sabe lo que él está consciente. Yo creo que hay gente que no se la quiere dar simplemente porque el arte de él es distinta a lo que normalmente escuchamos. Achí, para mí eso es más admirable.
Claro.
O sea, así que...
Como PJ Sinzuela, tú escuchas a PJ Sinzuela y a mí me recuerda un poquito a Calle 13 porque él se va por esa línea, ¿entiendes? Él se va por esa línea de temas sociales, tú sabes, de mucho palabreo, de rimas complejas, no necesariamente está hablando de discoteca, de bebida, o sí está hablando de eso, pero usa otras metáforas.
Correcto.
¿Entiendes? Y es lo que la gente tiene que entender, hay muchas formas de tú hacer música. Y en mi opinión, Residente es un genio. O sea, no eso nadie me lo saca de la mente.
Sí, no. Espero que te lo puedan sacar, ¿verdad? Que no te lo dejes ahí adentro. Pero, no, definitivamente. Pero a mí lo que me vuela la cabeza es que nosotros llegamos ya a los 71,000 likes en
Facebook. ¿Dime otra vez cuánto?
71,000.
Estás duro.
Diablo.
Estamos prendidos, mi gente. Oye, de verdad que me gustó mucho el episodio de hoy. Le dimos en la madre. Mi gente, de Reino Urbano, el podcast, seguimos prendidos. No te olvides, por favor, no te olvides de descargar esa aplicación. Si tú tienes un iPhone, si tú tienes un Android, tienes que tener Reino Urbano el app, ¿ok? Te enteras de todo lo que está pasando, te enviamos notificaciones de cuando salen temas nuevos, cuando salen noticias importantes. Oye, vas a estar al día, tienes que bajar esa aplicación, oye, que te lo estoy diciendo. Y como dice el brother Mickey Wood...
No te voy a mentir, papá. Never. Jamás. Never. Chin, que no sea normal, chico. Esa aplicación tú no ves que te está quedando atrás si no la tienes. Así que ponte para lo tuyo.
Mira, gracias por sintonizarnos, gorillo. Una vez más, el roster prendido con Juan C. Después de Reino Urbano, el podcast. Nos fuimos.